personaje de la semana el día de hoy. Vamos a hablar entonces, representante, sobre la iniciativa que busca que el primer periodo de sesiones, que comienza el 20 de julio en el Congreso, como que se extiende. Explíquenos, lo que conocemos es que pudiera terminar el 16 de diciembre entre novenas y pesebres y que se legisle hasta el 20 de junio. ¿Estoy bien? ¿El siguiente, el segundo periodo? Más o menos, exacto.
Es el segundo periodo el que es problemático, porque el segundo periodo tiene un receso legislativo que va desde esa fecha de diciembre hasta mediados de marzo. Es decir, son 3 meses en los que el Congreso de la República no se puede reunir por ningún motivo, razón o circunstancia, más allá de que el Congreso lo autorice, cosa que, pues tú entenderás, ocurre poco. Pero ese periodo es larguísimo y es un periodo donde no se le hace control político al gobierno, donde no se puede presentar, debatir o discutir ninguna iniciativa legislativa. Es decir, el 90% de nuestras funciones no se están cumpliendo porque simplemente la Constitución lo dispone así.
Sí, no, pues suena justa y yo creo que los colombianos lo aplaudimos, porque finalmente uno lo que quiere es que realmente este Congreso trabaje más, porque siempre se ha dicho, y suena a frase de cajón, pero la verdad es que nuestros políticos trabajan poco pero ganan mucho. ¿De dónde nace esta iniciativa y qué tan viable es? Porque son los congresistas quienes van a votar finalmente este proyecto de ley.
Pues primero, esto nace yo creo que ya de la experiencia del Congreso, de la frustración. Uno entra con una visión de lo que debe ser, pero ya como lo discutíamos ahorita, vivirlo es un mundo absolutamente distinto. Y ver que en esos 4 meses pues no podemos hacer nada y que presentamos cosas muy buenas que se terminan hundiendo, pues es increíblemente frustrante. Esos recesos legislativos obedecen a una visión antigua de ver la política, de esos viejos cacicazgos que realmente recorrían sus regiones y llevaban el mensaje de país. Pero hoy en día tenemos una democracia casi que digitalizada, donde se puede contactar a personas muy rápido y muy fácil, y donde realmente tenemos una ciudadanía que nos exige ser mejores, punto. Y ser mejores implica ser más eficientes en nuestro tiempo y reducir nuestros costos, que yo creo que esas son las 2 grandes exigencias de la ciudadanía. Con este queremos mostrar que es posible, que el Congreso sí es capaz de reformarse, que hay un Congreso distinto, que hay una coyuntura distinta, que hay unas exigencias distintas y que sí somos capaces como Congreso de atender esas circunstancias. Yo sí, esto se ha hundido, yo no soy la primera persona en presentarlo, y esto se ha hundido, pero yo sí tengo que creer que este es un Congreso distinto. Es un Congreso, sobre todo una Cámara muy joven, una Cámara muy consciente, que yo creo que sí le va a dar la cara a la ciudadanía. Lo hemos hablado con muchos, a muchos les fascina, por supuesto, estaremos dispuestos a contarles a quienes no, pero yo sí creo que este es el momento de reformar el Congreso, y si no es ahora, no va a ser definitivamente nunca.
Claro, porque uno sí siente que allí hay una nueva generación, que hay gente joven, líder, que tiene otras formas de hacer la política. Uno sí debe reconocer eso en el Congreso colombiano y en la Cámara de Representantes. Bueno, pero hábleme de las cifras para aterrizar el tema. Tengo entendido que durante la legislatura 2018-2019 el 65% de los proyectos radicados fueron archivados por términos, que solo el 9% cumplió todos los trámites para la aprobación. Explíquenos.
Sí, señora, pero archivado por tiempos exclusivamente, porque hay más que se archivan porque uno los vota negativos, pero exclusivamente por tiempos, el 65%. O sea, eso quiere decir que el 65% de iniciativas, algunas buenas, algunas malas, no importa, pero ni siquiera cumplieron el requisito de tiempos, y eso es penoso. Dentro de esas iniciativas, por supuesto que hay cosas que van a venir terminar beneficiando a la ciudadanía, pero yo te pongo un tema más alarmante para traerlo a la coyuntura actual. No hay un momento más importante para hacerle contrapeso político al gobierno que este momento, donde se están girando billones de pesos en recursos para atención a la salud que necesitan que se les haga veeduría. No lo vamos a poder hacer de diciembre a marzo de este año. En la peor crisis económica, política y social de la historia del país, el Congreso de la República no va a poder reunirse para hacer control político al gobierno, simplemente porque en la Constitución del 91 así se dispuso. Y eso pues es penoso y sobre todo que es riesgoso para la división de poderes, es riesgoso para una democracia sólida y es riesgoso en el peor momento del país. Esperemos que esta sea la última vez que esto tenga que pasar, porque no podemos nosotros seguir dando excusas de que el Congreso no se reúne pero que está la gente en sus regiones. Eso ya no es así y yo creo que el momento de cambiar eso es ahora.
Sí, y le repito la pregunta que le hice hace algún instante. ¿Esto usted cree que cuenta con los apoyos suficientes? Porque como bien menciona, esta iniciativa se ha presentado en algunas otras oportunidades, incluso la de bajarse el sueldo, la de restringir un poco los beneficios que llevan ser representantes políticos en un país como el nuestro. ¿El ambiente político está para aceptar este proyecto, para que pase?
Nosotros hemos hecho un sondeo y lo primero es la primera barrera es la Comisión Primera de la Cámara. Y ahí contamos con todos los miembros del Centro Democrático, casi todos ellos firmaron esta iniciativa. De la oposición hemos recibido comentarios muy buenos desde Juanita Gobertus y en el Senado Angélica Lozano, ella lo dijo en público. De Cambio Radical José Daniel López ha sido una ayuda inmensa para este tema. Reyes Curi del Partido Liberal en la Comisión Primera firmó esta iniciativa. Entonces yo creo que en la Comisión Primera tenemos un muy buen ambiente para sacarlo adelante. Después la plenaria, las plenarias son las pesadillas de los congresistas, porque uno sabe cómo entra pero no cómo sale. Entonces ahí por supuesto que pues hay una presión muy grande que tenemos que sacar adelante. El Centro Democrático buscamos firmas para que nos acompañaran y nosotros tenemos un número muy bueno de congresistas en la plenaria, pero sabemos que es un reto enorme, pero que yo espero esta vez el Congreso no sea inferior a ese reto.
Representante, lo he escuchado dos veces en esta entrevista hablarme de Juanita Gobertus e incluso Reyes Curi. ¿Lo estoy sintiendo un poquito más centro que derecha?
Yo creo que no es una mezcolanza de ideas. Esa ha sido, digamos, como mi contradicción más grande en eso. Yo reconozco en ellos unas personas demasiado valiosas para la democracia, demasiado importantes para el momento que estamos viviendo. Yo sí me siento una persona de centro-centro, con, como te decía, con muchas contradicciones. En algunas cosas miré para un lado, en otras cosas me iré para el otro, pero yo sí me siento una persona de centro, siento que ellos representan el centro con distintas vertientes, siento que con ellos tenemos más cosas en común que lo que nos distancia. Pero sí, yo sí, cada vez me siento más de centro.
Bueno, entonces ya que me dice que se siente cada vez más de centro, quiero preguntarle por ese cambio de tono, de modulación frente a los problemas del país. En la instalación de este Congreso notamos incluso que al presidente de la República, que hace parte de su partido, el partido de gobierno, pues le hizo algunas recomendaciones y hace rato también como que ha alzado la voz y ha querido salir del lote frente a lo que está pasando en el partido. ¿Se siente inquieto, incómodo? ¿Quiere decir cosas sobre eso?
Pues a mí yo siempre me voy a acordar de la pregunta que me hizo Gustavo en 6 AM en Caracol, que me dijo que si yo no estaba como de vivienda. Y cada vez que me propongo de alguna forma a tener una posición divergente del partido del gobierno, vuelvo a esa frase. Porque esta me costó mucho más que las anteriores. En las anteriores encontré mucho más recibo dentro, digamos, de las bases del partido. Esta sí, yo no puedo comprender por qué, pero esta me costó más sangre que las anteriores. Pero esto es una
conclusión. No, pero cuénteme qué le dijeron. ¿Lo llamaron? Oiga, ¿usted qué le pasa?
Yo pedí una, sí, digamos, los mensajes en sobre todo en redes sociales, pues fueron muy fuertes, de alguna forma acusándome de ser de oposición, de ser un vendido. Y digamos, yo esto puede sonar un cliché, pero pues a compararme mucho con mi tío, sí, este es el mismo santo, es la misma sangre, nos va a traicionar igual, etcétera, etcétera, pues que obviamente es un mensaje personal muy hiriente. Pero yo al ver esa reacción, de alguna forma, pues me acudí a donde yo me siento más cómodo y le dije a los jóvenes del partido que estaban muy furiosos, dije, venga, reunámonos en público el viernes, después del discurso, y lo hicimos, digamos, compartimos impresiones, muchos estuvieron de acuerdo, muchos no. Pero yo siempre vuelvo a lo mismo. Cada persona que ayudó a elegir al presidente Duque tiene una obligación. O sea, yo me acuerdo antes de, en campaña, el presidente Duque, yo tenía un ligamento roto, me tuve que operar, y lo primero que hice fue salir en muletas a volantear por él. Y siento una obligación enorme. Es decir, yo no puedo dejar que yo haya convencido a tantas personas y que esas personas hoy en día pues sientan un dolor por el gobierno de Duque y yo quedarme callado de alguna forma. O sea, eso me parece inhumano. Entonces, digamos, mis reflexiones siempre obedecen a eso, a exigirle en público a quien yo ayude a elegir en público.
Claro, pero le voy a hacer una pregunta franca y directa. Para algunos el cambio de discurso pues tiene mucho que ver con la posibilidad o con lo que fue una posibilidad en su momento de la salida de la embajada en Washington de su papá. ¿Eso es cierto?
A mí esa es otra de las cosas que también me duelen, como que vuelvan toda la política a un tema emocional, ¿no? Como ese tipo es un ardido porque le iban a sacar al papá, entonces obviamente todo lo miran con el prisma de la emoción. Pero yo llevo haciendo esto 2 años, es decir, no todo empezó con cuando se juntó la idea de que querían sacar a mi papá del gobierno y que el gobierno estaba empezando a buscar una coalición por medio de puestos. Estas reflexiones vienen de alguna forma de mucho tiempo atrás. Incluso si uno se va hasta el muy principio del gobierno, yo me acuerdo que tuve una discusión pública grandísima que por azares de la vida lo pudo retratar en video, creo que fue CMI o Noticias 1, en comisión primera, una pelea grandísima con Nancy Patricia Gutiérrez, en ese momento ministra de Interior, porque sí, querían que votáramos unas cosas que yo no conocía, y ahí mismo en público yo le dije, venga, yo me hice elegir solo, yo no soy un borrego del gobierno, cuéntenos las cosas si quiere que las votemos en público. Eso fue, pues digamos, una intervención pública. Con el Ministerio de Hacienda ha tenido unas diferencias enormes en la Ley de Financiamiento, Plan Nacional de Desarrollo, que siempre he procurado hacer públicas precisamente para que esto no llegara a pasar, para que en el momento que mi papá saliera al gobierno, que es algo pues que todos sabemos que podía pasar, nos dijeran, ah, claro, es que este es el niño que se siente dolido y que quiere sacarse una espina con el gobierno. Ni más faltaba. Yo rezo para que al gobierno le vaya bien, pero cuando lo haga mal, cuando incumpla promesas que a mí me pidieron ir a pedirle a los bogotanos que hicieran, pues se lo haré saber al público.
Es Gabriel Santos, personaje de la semana en Caracol Radio. Regresamos.